La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 27 de julio del año 2020. Gracias por acompañarnos. Aquí están al pie del cañón los señores Rodrigo Arias y Eugenio Calderón. Y en la producción Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. Como siempre, un gusto saludar a mis colegas luego de un fin de semana muy futbolero. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Feliz mediodía para todos.
¿Qué pasó? Ya arruinó el micrófono, señor Calderón.
No, tiene un...
¿Qué pasó? Falso. Tiene un falso.
Este es más falso que aquel argentino.
Ahí está. Sí. Bueno, no sé. Sí, que se ve raro, ¿está? ¿Verdad? Se lo oye raro.
Ahí estamos, ¿no, Hugo?
Ahí está. Sí, ahí está.
Bueno, bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Que sea una buena semana rumbo a vacaciones. ¿Cuál? ¿Dónde? No nos va a dar vacaciones el licenciado Villalta.
Vacaciones les puedo dar, mi amigo, pero la cosa es si lo van a dejar salir a uno de la casa. Sí. Gusto verte, Eugenio. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, tanto en televisión como en radio, en las ondas hercianas de Femenina y Fiesta.
Bárbaro.
En una semana que inició el béisbol, al principio parecía que iba todo en orden, pero no. Siempre hay un inconveniente.
Siempre hay un virus en la sopa, sí, en esta época. La verdad. Y ahí están serios problemas en las grandes ligas. Dos partidos suspendidos. La sede de Filadelfia en problemas. No se pudo jugar Philly Yankees. Y los Marlins están muy
problemados. Los Marlins, 14, ¿no?, contagiados entre jugadores y cuerpo técnico. Es un problema. Es un problema porque no van a jugar. El calendario está apretadísimo. No sé si tienen una contingencia. Vamos a ver qué hacen y aprendamos. Tomemos nota de lo que pasa.
Así es, tomar nota, esa es la cuestión. También este día se está pendiente de la noticia que emana de CONCACAF, que a las 3 de la tarde tiene una teleconferencia en la cual el Comité Ejecutivo de la Confederación informaría a todas las asociaciones miembros de la propuesta de formato eliminatorio hacia Qatar 2022. Eso también se sabrá hoy. Así las cosas. Pero
última hora, el Gráfico TV esta noche, no se lo pierdan, a las 9.
Exactamente, ahí ya tendremos pues también toda la información sobre este tema. Y bueno, estamos por hacer una serie de enlaces internacionales. Queremos conversar, platicar, poner en perspectiva las cosas que siguen ocurriendo. Yo creo que la perspectiva es importante porque en esta época me parece que hay un gran peligro de relativizar lo que está pasando y no darle su adecuada dimensión. Tenemos un verdadero lujo, tenemos con nosotros a uno de los grandes del fútbol latinoamericano, el señor Carlos Caselli, leyenda del fútbol chileno, mundialista, toda una personalidad, un hombre que pues no cabe solo en el fútbol porque ha sido también activista, una voz interesante, una voz inteligente del mundo del fútbol. Hola, señor Caselli, es un honor saludarle desde el Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos.
El gusto es nuestro, don Carlos. La verdad que están Eugenio, Rodrigo y un servidor, Cristian. Don Carlos, nos interesaba mucho hablar con usted porque varios acá en este programa consideramos que al final no solo se reanudó, se terminaron los torneos en varias ligas en América, en Europa, pero me parece que la voz de los futbolistas no terminó de ser escuchada. Y siendo usted uno de los futbolistas de América, si no es que del mundo, que ha tenido una voz tan clara, un hombre que siempre tuvo su voz, que siempre tuvo sus argumentos y siempre peleó por exponerlos. ¿Qué opina usted de todo lo que hemos visto? ¿Qué opina usted de que incluso se haya regresado al fútbol en muchos países? ¿Cree usted que fue lo correcto? ¿Qué opina, don Carlos?
Bueno, primero hay que ver el pensamiento del ser humano. Yo creo que es irreversible que vuelva el fútbol en algún momento, con todas las medidas necesarias para poder hacerlo. Pero yo tengo un pensamiento diferente en cuanto a eso, porque siempre lo he dicho, y en otras partes de Sudamérica, de Europa, cuando me llaman, yo digo que los estadios sin público es como bailar sin música. Por ahí creo que es un poco esta paradoja del fútbol, ¿no? La pasión, sobre todo, que hay en Sudamérica, Centroamérica, en este lado del mundo, es totalmente diferente a la pasión que se siente en Europa. Ya son mucho más correctos, las medidas que toman son totalmente necesarias. Los estadios son diferentes. Acá en Sudamérica, por lo menos en mi país y en algunos que he visitado, los camarines no están aptos para recibir a los 16 o 18 jugadores que van al vestuario, más al cuerpo técnico. Y no hay que olvidarse del paramédico, del utilero, del médico, de la gente que rodea al futbolista. Por lo tanto, aquí, por lo menos en Chile, el fútbol no va a volver, yo creo que hasta septiembre más o menos, pensando primero en el ser humano, en ese ser humano que trabaja jugando al fútbol, en ese ser humano que no necesariamente va a estar alejado un metro o dos metros de su compañero, de su adversario, porque lo hemos visto, por ejemplo, en Europa, después de un gol, ¿cómo tú celebras un gol sin abrazarte, sin gritarlo, sin darte un abrazo? Es imposible, aunque las medidas sean muy fuertes. Hay 3 o 4 jugadores en Europa que ya han contagiado con esto de la pandemia, por lo tanto, para mí sería muy irresponsable volver a jugar fútbol por lo que está pasando hoy día en el mundo.
Señor Caselli, ¿usted cree de que las voces de los jugadores no son muy escuchadas en FIFA, que al final las decisiones se toman por gente saco y corbata y los futbolistas son ignorados?
Totalmente. Normalmente las grandes definiciones se toman entre 4 paredes, con un café, con una galleta, con un jugo de naranja, pero no saben ellos lo que es estar en un camarín donde hay mucha gente y donde desgraciadamente los camarines son tan pequeños que están codo a codo los jugadores de fútbol. Por lo tanto, son situaciones que se toman sin saber, sin conocer realmente cómo es la verdad que se vive en un camarín.
A ver, Carlos, en esta pandemia también la salud ha estado muy ligada a la economía. Los jugadores en nuestro país, por ejemplo, tienen de no cobrar un 5 desde mediados de marzo. En otras ligas hemos visto cómo han podido regresar tomando todas esas circunstancias de las que ya hablabas, pero en la parte económica el jugador también se ha visto muy afectado con esto de la pandemia.
Indudablemente, pero no solamente el futbolista. Yo te hablé en algún momento del utilero, por ejemplo, que es el que gana menos, que también lleva 5 meses sin trabajar y sin cobrar. Esto es algo que nos ha afectado a todos, no solamente al futbolista, sino que también al obrero, al trabajador, al taxista, al micrero, al pequeño empresario. Ha afectado a todo el mundo, no solamente al jugador de fútbol. Indudablemente que hay algunos que ganan mucho dinero, que eso no tienen problema, pero hay que mirar un poco más abajo, hay que mirar la tabla de abajo del calendario. Ese hombre que no ha logrado en 5 meses recibir absolutamente nada. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchos clubes que se acogieron para que el gobierno les pagara el 10% de su sueldo, y ellos con eso han podido vivir relativamente bien. Pero también tenemos muchos casos de utileros, por ejemplo, o de masajistas, que hemos tenido que hacerle colectas o llevarles alimentos a su casa para que puedan sobrevivir. Es una situación muy complicada que no solamente afecta al fútbol, sino que afecta a la economía de todo un país y del mundo también en especial.
Pero Carlos, ¿no será que del fútbol lo que falta son voces un poco más fuertes de parte de los jugadores, invitando a la solidaridad y también invitando a defender un poco más sus derechos? Porque En todos lados se ha visto un poco esta situación. Y si usted me pregunta, o si yo le pregunto a usted, hagamos una lista de 5 jugadores que alzan la voz para defender a su gremio en el mundo, estoy seguro que no nos saldrá una lista, pero ni de 3.
No sale. Desgraciadamente, el futbolista se olvida de dónde viene. Desgraciadamente, el futbolista, que es muy inteligente, pero poco culto, lo he dicho en todos lados, cuando empieza a ganar un poco de dinero, se olvida que pasó hambre, se olvida que anduvo a pie pelado, se olvida de la población, se olvida de sus amigos. Y empiezan a vivir porque el fútbol es un mundo de fantasía, es un mundo de bills y pap, como decimos nosotros. Es un mundo donde te cambia totalmente la estructura de vida, grandes hoteles, grandes autos, ropa de marca, y se olvidan del que tiene al lado. Y nosotros vivimos en una sociedad donde todos debemos ayudarnos y todos debemos colaborar. Pero también hay que tomar en cuenta que al futbolista no lo reciben mucho los grandes conglomerados para poder sacar esto adelante. La voz del futbolista es muy poco escuchada en todas partes del mundo, no solamente en Sudamérica, que es el lugar más inocuo, es el lugar más triste que nosotros sabemos.
Señor Caselius, ahorita que menciona un partido sin público, es como bailar sin música.
Así es.
No pude más que recordar de que usted jugó un partido donde no había rival tampoco. Aquella selección chilena de los 70.
Contra la Unión Soviética.
Entonces, me pareció bueno. Usted vio, esa quizá fue una situación mucho más exótica, ¿no?
El teatro del absurdo le llamé yo. El teatro del absurdo, donde esa obra de teatro tan indecente, por decirlo de alguna forma, porque los rusos no quisieron venir a jugar aquí a Chile. Nosotros fuimos a Rusia, logramos un gran empate 0-0 y después ellos no quisieron venir a nuestro país. Pero fue muy ridículo, por eso lo llamo el teatro del absurdo, porque entramos 11 jugadores contra nadie al frente. El árbitro era chileno, no era FIFA, y avanzaron 4 o 5 jugadores de la selección con el capitán a la cabeza, haciendo el gol en el arco contrario. Insisto, el teatro de lo absurdo, lo más ridículo que se ha visto en el mundo del fútbol.
Y en ese teatro, si te pregunto, ¿cuáles son los 3 momentos más grandes de tu carrera que pasan por tu mente? Así, respondiendo rápido, los 3 momentos más grandes que se te vendrían, o que son inolvidables.
Qué difícil.
Cuando debuté a los 15 años en un hexagonal internacional contra Peñarol de Montevideo, cuando fui traspasado al fútbol europeo, cuando en Europa había solamente un extranjero por equipo. Yo recuerdo cuando llego a España y allá se hablaba de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Perú y después de Chile. Y que fuera solamente un extranjero por equipo es un momento inolvidable. Y el tercero, cuando me retiré, el 12 de octubre del 85, con 90.000 personas en el Estadio Nacional, coreando el nombre de uno después de 20 años de haber bregado, de haber luchado en esta carrera tan maravillosa que es el fútbol. Son momentos que me vienen a la cabeza, como tú me lo pediste así, rápidamente.
Óigame, don Carlos, le voy a pedir un favor. Hay dos futbolistas salvadoreños, uno en activo, uno recién retirado, que están por incursionar en la política. Hablamos con uno de ellos hace algunos días. Yo sé que usted tuvo una experiencia en la política de su país, aparte de que siempre ha sido un hombre muy activo con sus opiniones y con sus puntos de vista. ¿Usted se atrevería a darle un consejo a estos dos muchachos jóvenes, soñadores, que están por incursionar en el mundo de la política?
Que primero se pongan un equipo de acero, desde el pelo hasta el último dedo del pie, porque es muy sucia, es muy cochina. La política, desgraciadamente, lo transforman en politiquería, y los mismos, a veces los mismos compañeros de ideales te clavan un puñal por la espalda, porque hoy día el ser humano está, como lo decía Cantona, cuando yo estuve con Eric Cantona en Francia, me decía: hoy día el futbolista corre, pero corre tras del dinero, no corre tras la felicidad. Y desgraciadamente es así, y si el ser humano no cambia, es muy difícil para un chico que juega fútbol meterse de lleno en la política, porque ahí sí que lo van a hacer mierda de cualquier lugar, de donde esté.
Bueno, ahí está un consejo más claro, no se puede dar.
Y me da la sensación que está muy enterado de la política también de nuestro país.
¿Usted sabe algo de la política de El Salvador, don Carlos? Sí.
Sí. Señor Caselli, ¿se acabó el tiempo del futbolista activista o todavía hay esperanza? Yo, por ejemplo, en el fútbol masculino lo veo poco, lo veo más en el femenino, pero en el masculino cada vez veo menos futbolistas que estén o que muestren estar pendientes de lo que pasa a su alrededor.
Sí, bueno, te reitero lo que dije anteriormente, el futbolista es muy inteligente pero poco culto, no se culturiza y no le interesa, porque ahí está, pues, insisto, el dinero los vuelve un poquito locos. El dinero, y así diciéndolo muy fríamente, es la gran casa, el gran auto, la gran mina, la gran ropa, pero no se preocupan de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad que queremos cada día más justa para todo el mundo. Y desgraciadamente, insisto, el jugador de fútbol es muy inteligente, pero poco culto y no le interesa utilizarse.
Óigame, don Carlos, también le quiero hacer una pregunta. Hay una, bueno, yo no sé si es una leyenda o si realmente esa anécdota es fidedigna, tal cual la hemos escuchado los que amamos el fútbol, pero entendemos que usted en un evento se negó a darle la mano al difunto Augusto Pinochet. ¿Es 100% cierto ese detalle, señor Caselli?
100% verdad. El año 74, poco antes de ir al Mundial de Alemania, no le di la mano al dictador. Nunca me han gustado las dictaduras. Siempre me ha gustado el diálogo, la conversación, el tratar de entenderse, el tratar de ver el vaso medio lleno y no que con una metralleta o una pistola me amenacen para poder decir lo que yo pienso.
¿No tuvo, ¿no tuvo represalias? Sí.
Bueno, mi madre sí, pues. Mi madre fue detenida y torturada en este país, desgraciadamente. Y ella era una mujer muy linda, que siempre ha tratado de ayudar, de colaborar, pero nunca fuimos de arma ni de menospreciar a la gente que teníamos al lado. Hemos sido una gente, siempre fuimos una familia preciosa, maravillosa, de clase media, de este país, que nunca nos faltó nada y nunca nos sobró nada. Pero que desgraciadamente, insisto, el ser humano que tiene en su mente una maldad dentro de ella, no logran entender que lo único que uno quiere es que todos podamos vivir en paz y tranquilamente.
Correcto, correcto. Créanos que nos ha impresionado mucho lo que nos ha contado, lo que nos ha compartido en estos minutos. De verdad, don Carlos, se le admira mucho. Hemos seguido su carrera, crecimos escuchando de Carlos Caselli. Y además sabemos que ha incursionado en el periodismo también. No le voy a preguntar del periodismo porque no sé qué tan bien nos vaya.
Pero lo que acaba de decir es un poema de gol.
Así es.
¿Cuál es el mejor gol que marcaste en tu carrera, Carlos?
Copa Libertadores, año 1973, una pelota que tomo en el semicírculo de media área, y de ahí me empiezo a pasar a 1, 2, 3, 4, 5, hasta el arquero, llego al área chica, al arco contrario, hago el gol.
¿Fue Botafogo?
En ese partido, no, fue no. Contra Emelec.
Emelec, ah, ok.
Fue contra Emelec, con el central, un uruguayo era Piri, y el arquero era el uruguayo García, y donde todo el estadio de pie empezó a gritar, se pasó. Wow. Es uno de los goles más recordados de aquí. Wow. Y el último, por ejemplo, que hice con la selección chilena frente a Brasil, una pelota que tomó antes de la mitad de la cancha también, y eludo a los centrales, al portero, y hago el gol en el arco norte del Estadio Nacional frente a Brasil de Romario, de Bebeto, grandes nombres del fútbol mundial. Por lo tanto, son recuerdos imborrables en la mente de uno, ¿no?
Oye, Carlos, ¿consideras que ya llegó a su final este último gran ciclo, esta selección de oro que tuvo Chile?
Bueno, todos sabemos que el futbolista tiene una curva ascendente, una meseta, y después una curva descendente. El equipo chileno ya está casi al final de esa meseta, con un cambio totalmente de estrategia, de técnico, porque lo que llevó a Chile a hacer eso empezó con Sulantay en las inferiores, después con Bielsa, después con Sampaoli, y ahora Rueda vuelve a lo que era anteriormente Chile, a ser dueño de la pelota, pero atacar muy poco. Y por eso yo creo que los jugadores hoy día tienen que aprender una nueva misión de fútbol que no es la más conveniente para nuestro país.
Muy bien. Don Carlos, le agradecemos estos minutos. Créanos que ha sido un lujo poder conversar con usted. Le enviamos un gran abrazo hasta Chile.
Un gran abrazo para ustedes también. Un saludo grande y estaremos en contacto cuando ustedes así lo requieran. Un abrazo grande para todos.
Gracias. Bueno, qué lujazo nos acabamos de dar. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri.
Qué mensaje.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí tenemos la grata visita del señor Rafael Oreste Membreño, que viene directamente de que le corten el pelo, creo yo. Viene sí. Inconfundible, inconfundible.
Parece que se levantó algo bravo el barbero. Porque...
Este más. Es que,
mira, casi no le dejó nada. No tenemos ya casi nada y no nos dejen nada.
Yo no hablo mucho porque sí, la verdad...
Yo creo que todos estamos...
A mí es hora de que me hagan precio, fíjate, cuando me cortan el pelo y tres pelos.
Solo Chelo y Diego pueden regalar, pero bueno.
Bueno, hablemos de cosas nacionales. Qué gran plática con Caselli. Yo le voy a mandar ese audio a Rafa Burgo, solo para... Porque literalmente se lo preguntamos con toda sinceridad. Y yo creo que es un consejo que viene del corazón también.
Y esa palabra la podrías, por ejemplo, yo no sé en esto del periodismo, un gran redactor, este hombre que tengo a mi lado, y... Yo creo que sería lindo mañana ver en el gráfico la palabra que dijo Caselli, porque...
¿Cuál de todas? ¿Que la política es cochina o qué? Esa es la palabra que más resalta.
No, yo no hablo de cambiar la palabra, porque lo que él dijo lo dijo así espontáneamente y lo dijo de manera honesta.
En el resumen de este programa estará esa palabra. No, te prometo que sea el titular.
¿Puede haber algún problema por utilizar palabras?
No, para nada, pero bueno, al menos yo soy bastante... conservador.
Sí, porque también
coincido.
Tiene un aspecto educativo.
Yo creo
educativo,
que me parezco mucho a Orestes en eso y a otros colegas.
Por el aspecto educativo.
Que creemos, sí, creemos que debemos ser cuidadosos por el público. No. Ajá. Es por un tema de censura, ¿verdad? Sino tener un poco de,
además, no
de
estaría,
tacto. Pero si lo dijo, claro, sí, que en la nota lo vamos a poner siendo claro. Carlos Caselli.
Sí, claro.
Y habiendo estado en la política.
Creo que es un muy buen mensaje para nuestra política también.
Bueno.
Y pienso lo mismo.
Bueno, miren, 3 de la tarde, CONCACAF, hoy finalmente revelará, se supone que el formato. Para mí lo prioritario no es el formato en este momento, uh-huh, te digo. Pero conociendo a CONCACAF, lo que le surge es poner a jugar ya las selecciones porque su producto, necesitan uh-huh plata, necesitan ingresar en la caja. Pero para mí lo importante sería decir qué medidas se van a tomar con aquellas ligas que tienen un panorama complicado. No sé, un mensaje en esa dirección me interesaría más. Pero todo apunta a que sí, hoy van a revelar cuál será el formato eliminatorio hacia Qatar 2022.
Yo creo que tiene que tener mucho cuidado porque pienso en que hasta la semana pasada, y tomando el ejemplo de Europa, el gobierno inglés, el gobierno británico, dio permiso al Real Madrid que entrara a jugar la Champions contra el Manchester City, que será el 7-8 de agosto, sin necesidad de una cuarentena. Entonces, los jugadores, o sea, cualquier visitante de Gran Bretaña tiene que llegar y meterse a cuarentena. Los del Real Madrid no. ¿Pero por qué? Porque hubo además un diálogo, un protocolo con el gobierno, y así como en Gran Bretaña, Italia con Juventus León, Barcelona,
un Nápoles, certificado.
Entonces yo digo, ¿cómo CONCACAF va a pretender que se pongan de acuerdo Barbuda, México, Estados Unidos, toda Centroamérica, Belice? Son bastantes gobiernos, bastantes medidas, y es complicadísimo, ¿no? O sea, tienen que tomar en cuenta eso.
Sí, yo tengo mucha curiosidad. No sobre el formato, te voy a ser bien franco. No quiero herir susceptibilidades.
Pues, el formato, pero por lo menos del que se ha generado entre pasillos, lo que pasa es que habrá mucha gente que se quede con aquello de que, es que nos votaron del sexto lugar. Es que ya no tuvimos la oportunidad, que hubiese sido lo mejor en el aspecto financiero, clasificar a aquella hexagonal directa a ir a dar una ruta por el Caribe. Entonces, el formato sí creo que ha generado un plus en cuanto a qué nos va a traer la CONCACAF, aunque todos sabemos en este fútbol que no somos seis en el área, que las circunstancias que se unieron fueron X, pero que somos un fútbol que, bueno, ¿qué fecha es hoy?
27 de julio.
Y veamos cómo estamos.
Sí. Yo en todo caso creo que sí. Lo más importante es que CONCACAF no anuncie el formato, que hagan lo que quieran con el formato. Lo
importante son las fechas.
Las fechas, porque si CONCACAF pretende que ese eliminatorio arranque este año, están chiflados. No hay manera. Tendría que idear un formato que se pueda sacar adelante en el término de un año y medio. Y que no empiece en este año, por supuesto.
Sí, sería 2021 hasta junio del 22.
Sí, una cosa así, cualquier otra idea me parecería un absurdo. Ya que si le quieren ayudar a Canadá, ¿qué tal? Miren, el otro año nos peleamos, hombre. Lleguemos al otro año primero.
En ese momento va a tener que jugar la selección. Y,
¿en qué momento?
Y en el momento que partan las eliminatorias, va a tener que jugar nuestra selección, va a tener que jugar la de Panamá, va a tener que jugar.
Y si te dicen entonces, que juegues en septiembre de este año, ¿cómo haces?
Bueno,
no podés.
Si la pandemia no lo permite, no se va a jugar.
Exactamente.
Ya, entonces, por eso. Pero lo decía Carlos Caselli, tiende todo a que las cosas dentro de esta pandemia sean un tanto normales. Claro. Esa normalidad va a tener que llegar en un punto a que la CONCACAF, tomando las medidas respectivas, tenga que poner en marcha las eliminatorias. ¿Cuándo y cómo? Creo que eso lo van a tener que decidir ellos en lo humano, como decía también Caselli.
Claro.
Ellos hoy, pero la pandemia es una decisión que no está en manos de absolutamente nadie. Entonces, es muy complicado lo que ya se habló de que esa eliminatoria de 30 hablando, selecciones,
sí, eso,
los viajes, aeropuertos cerrados. O sea, pero
¿Cómo se tomarían ustedes que CONCACAF decida que no toda la confederación pelee por esos boletos? Y que diga, miren, la verdad es que solo 12 países pueden competir, los demás no están en condiciones.
Yo me lo tomaría bien.
Para hacerlo.
Yo me lo tomaría muy bien, en serio.
¿Vos cómo te lo tomarías eso? ¿Te parecería una locura o te parecería una cosa responsable? Que CONCACAF diga, bueno, Centroamérica menos Nicaragua, ni Belice, a menos que Belice tenga algunas condiciones. Nicaragua, yo creo que nadie va a querer ir a jugar a Nicaragua. Yo no obligaría a nadie a Nicaragua.
Pero
te diría, los de Centroamérica, estos cuatro, los tres del norte, Trinidad, Tobago, Jamaica, sí, pum.
No,
¿Qué te parecería eso?
No, pero empiezas a hacer las cuentas porque también no se va a querer quedar afuera Antigua y Barbuda, no va a querer quedarse fuera Jamaica, no va a querer. Bueno, entonces, empiezas por los de la CONCACAF. ¿Qué sitio está El Salvador hoy en la CONCACAF?
En el ranking está sexto. ¿Me estás preguntando del ranking?
Sí.
En el ranking está sexto.
Okay.
Sí.
Entonces, quita Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Canadá, Jamaica. Ya te vas quedando sin cupos.
No, pero sobre está sexto. Sí, sí.
Está sexto. Sí, por eso.
Sí.
Por eso. Pero jugar...
Yo lo que te quiero hacer ver es que...
Es injusto CACAF porque...
Bueno, viejo.
Pues sí, pero díselo a Surinam, que tiene una gran selección. Díselo
yo te digo,
a Bermuda.
¿Cómo convences una selección de ir a jugar a Nicaragua este año? Un país que nadie en el planeta sabe con certeza cómo ha manejado la situación. Lo que tenemos son noticias alarmantes, terribles, de que están dejando morir a la gente en Nicaragua, en todos lados. ¿Y cómo haces vos ir a jugar un grupo ahí sin ninguna garantía? Entonces, para mí, con CACAF debe tomar decisiones mucho más profundas que solo un formato y empiezan a jugar ya. El problema es que, por supuesto, vea, dependiendo de la representación de cada país, así te va. Y con los que nosotros tenemos, suerte no nos descienden.
¿Cuánto vale México en la CONCACAF y cuánto vale Antigua y Barbuda? Nos vamos al aspecto económico, nos vamos a la plata.
Más dinero México.
O nos vamos al aspecto del fútbol, porque hay 4 o 6 selecciones ahorita en el Caribe que merecerían estar arriba de nosotros y de Honduras. Incluso.
Pero esos tienen las condiciones. Tienen las condiciones. Curazao es un país que tiene plata. Jamaica tiene plata. Claro. Trinidad tiene recursos. Estoy hablando de un Haití. Ahí sí ya tienes un lío.
Mira, yo creo que deberían de empezar en febrero del próximo año.
Ahí estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, aunque tiene que ver con lo que estamos conversando, esta situación tan complicada. Aquí en El Salvador todavía no sabemos si finalmente se va o no se va a poder comenzar en septiembre. Tenemos en línea a Mario Ernesto Mesa Mayén, o Mayén Mesa, como usted guste. Lo tenemos en línea para contarnos, cómo está la situación, que han conversado en Águila. Mario es parte del staff técnico que tendría que hacerse cargo del equipo próximamente. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Mucho gusto.
Aquí estamos, Mario, haciendo caso. ¿Y usted cómo está?
También haciendo caso, Cristian. No, para
dónde
hay que hacer caso.
me llega, muy bien. Mira, Mario, ¿cómo está la cosa, viejo? Porque aquí todos son planes, pero realmente está el asunto muy ambiguo todavía. ¿Qué han conversado con Hugo, con la gente de Águila?
Ok, la verdad que sí, esto está bien complicado porque uno programa para 15 días y viene y se va abajo todo. Programas para otros 15 días y se te viene abajo todo. Entonces, nosotros como cuerpo técnico hemos hablado con el presidente Alejandro y estamos viendo plan B, plan C, plan D. No sé, nos vamos a terminar el abecedario, yo creo que y no va a arrancar el campeonato.
Ahorita, ahorita están en plan B o en plan A o en plan C. ¿Cómo está la cosa?
Ahorita vamos en plan B, que hablamos con Hugo Neira para que él pueda sumarse al grupo del cuerpo técnico, sabiendo que él ya conoce a los jugadores, sabiendo que él está en El Salvador, que es lo más fácil que ahorita que se puede estar ahorita uno. Está plan C, viendo que si no llegan los jugadores extranjeros, estamos viendo si se puede hablar con los brasileños de alguna manera, con Rudinei, para ver qué posibilidades hay que ellos puedan viajar. Si no, se va a hacer el plan C, buscar otros jugadores para iniciar y terminar este campeonato, que para mí, para mi modo de ver, no debería de haber por la situación que está, porque la verdad que es muy complicada. Se pueden imaginar aquí, o estoy en la ciudad de California, y los contagios aquí solo hablan de 12.000, 15.000 y todo. La verdad que uno se preocupa, y en El Salvador, que es un país tan pequeño, y se habla de 400 contagiados, que 15 muertos. La verdad que es bien complicado arrancar un campeonato con esta situación como está. Pero uno puede opinar, pero la decisión la toma la federación y la liga.
Bueno, ahí está, clarísimo, sí. Mario, compartiendo las mismas dudas que tenemos nosotros.
Pero esta llegada de Neira significa que alguien ya no iría en el proyecto. Mario, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿en qué momento quedaron en el aspecto contractual? ¿Ya había firmado todo el cuerpo técnico antes de la llegada de la pandemia? ¿Qué relación les une a Águila en este momento?
Ok, lo único que nosotros nos une a Águila es de palabra. Nos decía el gerente de que para el 10 necesita inscribir, el 10 de agosto necesita inscribir a los entrenadores y a los jugadores, algo así. Uh-huh. Pero tiene que ser físico la firma. Algo así me explicó. O sea, tiene que no lo aceptan a uno por escaneada ni nada por el estilo.
Pero ya te informo que ya pospusieron la fecha.
Sí.
Han dado unos días más, creo que 15 días más.
Sí.
Ah, ok. Con la primera pregunta de Neira, él ya está prácticamente dentro de Águila. No se va a mover a nadie. No se va a mover a nadie. Estaba de que si no había campeonato de mujeres, si no había sub-17, sub-15, la reserva, pero viendo de que la FIFA le ayudó para que hubiese torneo para de mujeres, entonces se va a mover a uno de los que ya estaba, por ejemplo, Kilmar, quedaría con las mujeres, él quedaría como entrenador de la reserva, o él fuera nuestro pía chivo expiatorio de andar viendo a los jugadores en los partidos que nosotros no podamos verlos y él recomendarnos esto y esto podemos hacer. Entonces, es así como lo hemos visto. Es más, les digo, hay un plan de que si por ahí Walter Gómez, que es el preparador físico, no pueda llegar, estamos pensando también en un preparador físico que está en El Salvador. Muy pronto sabrán del nombre, pero todo eso lo estamos manejando a modo de que no sabemos si a finales de agosto o a principios de septiembre se va a poder viajar. Okay. Yo creo que la tengo más fácil yo por ser salvadoreño. O sea, sí resido aquí en Estados Unidos, pero tengo mis papeles son todavía salvadoreños y poder entrar como repatriado o algo así, pero no sé, estamos manejando todo eso, pero antes de eso tendremos que ver si se va a ver campeonato o sí o no.
Muy bien, pues nada, ya nos queda claro los planes, ya tenés hasta el plan D. Esperemos que no haya necesidad de más y que se pueda, ojalá, Mario, y sobre todo pues a cuidarse, te enviamos un gran abrazo. Gracias por estos minutos.
Gracias.
La gente estaba de preguntar y preguntar y ya no habíamos que decirle a la gente del Águila.
No, pero díganle que todo está bien, todo está caminando, esperemos que todo salga bien y poder arrancar.
Buenísimo.
De buena manera. Es más, a nosotros la última que me pasaron fue que hasta noviembre piensan hacer un solo campeonato, 3 vueltas y todo, no sé, esas son las noticias que nosotros me han dado.
Así es,
si es verdad.
De todo se está hablando, pero bueno, Mario, estaremos pendientes, veremos qué. ¿Qué trae la situación? Un abrazo, un gran abrazo hasta allá.
No, gracias. Igual a todos ustedes ahí, un abrazo y cuídense.
Buenísimo.
Hagan caso, por favor. Man.
Claro que sí, Mario. Nos vemos.
Cuídense, un placer.
Bueno. Les cuento, ya con CACAF disparó. Ya tenemos información de Copa Oro, Liga de Naciones, eliminatoria mundialista. A continuación, en el último bloque, vamos a compartirlo.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire. Aquí tenemos ya el último invento de la CONCACAF. Así es que les voy a leer rápido y después ustedes pues dan sus comentarios, primicia, mis queridos colegas. Primicia, nada, primicia, esto ya lo tiró CONCACAF. Dice acá, la eliminatoria tendrá tres etapas. En la primera etapa solo compiten desde el rankeado sexto hasta el rankeado 35 de CONCACAF. Es decir, desde El Salvador hasta... Sí. Si no me equivoco, Anguila es la última. Desde El Salvador hasta Anguila.
Nos sacaron sin tener la menor piedad posible.
Porque Estados Unidos...
Porque hubieran podido hacer seis.
No lo hicieron. Estados Unidos, plata. México, plata. Costa Rica, plata y calidad. Honduras lo hizo bien desde hace algunos años. Estaba en el ranking. Nadie le regaló el ranking. Y Jamaica, esos tienen bye, no van a jugar eliminatoria hasta el otro año. Es decir, fíjate. Los tres países que sí lograron jugar fútbol este año no van a tener que jugar a nivel de selecciones sino hasta el otro año. Y el resto de países que no han podido rodar una pelota desde hace 3-4 meses tienen que jugar esta fase, que ya la vamos a detallar.
¿Cuántos grupos hicieron?
A partir de octubre de este año. Octubre de este año, señor. Aquí lo tengo. Dice acá.
Claro, si hubiesen metido El Salvador, ya no podían hacer 7 grupos.
Aquí dice: estos partidos se disputarán en las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Serán 6 grupos, cabezas de serie. El Salvador es cabeza de serie. Canadá, Panamá, Haití, Trinidad, Tobago y el otro es Curazao.
Digamos que el segundo nivel de la CONCACAF queda repartido como cabezas de serie o de grupo en esa instancia.
Correcto. Entonces se hará el sorteo. Por cierto, según esto, ojo, El Salvador es cabeza de serie del grupo A. Uh-huh. Canadá del B, Curazao del C, Panamá del D, Haití del E y Trinidad Tobago del F. Uh-huh. Y va a haber un sorteo para ver con qué equipos de la perrada, te estoy hablando de Anguila, Turcos y Caicos.
Sí, no, pero no hables así porque tampoco Bermudas, hemos demostrado estar muy arriba de esa perrada.
Bueno, te toca, serán 4 partidos, 2 de local y 2 de visita. Uh-huh. Complicadísimo.
Sales 2 veces y recibes 2 partidos.
Uh-huh. Vale. Y luego de eso... Los ganadores se cruzarán entre sí. Y según esto, al ganador del grupo A, que si todo le sale bien a la federación será El Salvador, le tocaría contra el ganador del grupo F, que si todo le sale bien y si se aplica la lógica será Trinidad Tobago. Uh-huh. Entonces, El Salvador y Trinidad Tobago, si llegan a ganar sus grupos, pelearían por estar en la última fase.
A doble partido.
También el cruce sería, correcto, el otro cruce sería de Canadá contra Haití. Uf. Y el otro Curazao contra Panamá, si estos equipos terminan imponiendo.
Menos mal nos evitamos. Claro, el consuelo ahora de la CONCACAF es de, hey, señores del Salvador, ya no van al hexagonal porque se rompió ese formato, pero como son sextos, ustedes van a entrar como y cabeza de serie del grupo A.
El octogonal,
¿qué consuelo, oíme, no?
Y el octogonal que sería round robin, todos contra todos, cada equipo disputaría 14 partidos, se disputaría entre junio de 2021 y marzo de 2022. Pueden leer más detalles en breve en elgráfico.com y también mañana en toda la plataforma deportiva del Grupo LPG comentarios. Primero, antes del formato les quiero preguntar, ¿vos crees posible que El Salvador reciba a una selección en octubre y que salga a jugar en octubre?
No, para mí la gran pregunta, vamos, son 6 grupos de 5 equipos cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Son 35 selecciones.
30
mire, ya aparezco la de 15 entre 3. Uh-huh. 30 selecciones. La gran pregunta es cuántos de esas selecciones van a desertar, porque sus países no garantizan medidas sanitarias para que jueguen partidos durante este año. Es imposible, es absurdo.
Eso va a ocurrir, muchos países no van a poder.
Entonces, de esos... 30, ¿cuánto? Esa es mi única pregunta. El 20%, el 50%, no tenemos la capacidad para recibir a una delegación, por decirte algo, Montserrat, garantizarles a estas personas Pero es que, ¿en qué fase estamos?
Mira, El Salvador sí va a poder hacerlo, te voy a decir por qué. ¿Te acordás del millón de dólares, ve? Millón y medio tiene la federación, desde ya te digo, que ese dinero lo van a terminar ocupando solo para poder sacar adelante este asunto.
Ah, no te puede gastar tanto tampoco.
Bueno, pero te alcanza para que esa gente venga.
A ver, es que lo que es que Rodrigo, Rodrigo lo piensa en el mundo del fútbol y el riesgo.
Claro,
la salud.
El riesgo ahí está.
Ya. Pero no nos olvidemos que detrás de eso existen los que son parte del negocio del fútbol.
¿Quién? Aparte de la Federación de Fútbol.
La CONCACAF, la misma FIFA, las eliminatorias tienen que sacarlas. Y las federaciones, con medidas bionucleares y todo, sigue representando muy buenos negocios. O sea, el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, como el de Aruba, están ya pensando en las dos entradas de ese partido. Que en relación... ¿Por qué? Porque el público...
No vas a jugar con público. Olvídate.
Déjame
jugar
terminar.
Público.
El público en el que está pensando Rodrigo, que es fútbol, no va a estar, pero los medios sí.
Pues sí, pero ¿y entonces tú estás de acuerdo en que se atente contra la salud pública por un par de pinches partidos contra una isla de pescadores y una de camaroneros? No sé. Para que Hugo Carrillo se meta un billete a la bolsa y no le diga a nadie en El Salvador cuánto se ha metido. Para mí eso es basura.
A ver.
Y si El Salvador no puede jugar, pues que no juegue. Pero no puede ser que ahorita todo el mundo empiece a mover la cola como perro porque CONCACAF le está tirando un palo. ¿Qué vas a estar jugando en octubre, viejo?
Una locura eso. Mira, habrá países que estén menos preparados para la actuación de un protocolo sanitario. ¿Ya? Entonces, eso te va a incrementar costos. Se los metes a el negocio. Vas a tener que invertir más en eso, de plano.
¿Y los jugadores?
No vas a poder
jugar. Ellos ven estos jugadores.
A ver, no vas a poder jugar con público. Entonces, tus jugadores tienes que meterlos a la burbuja sanitaria.
A los que tiraste al perro desde marzo, que no te han importado un comino. Estamos hablando, no es el mismo tema.
No, porque aquí tú sabes que son especialistas para hacerlo todo a última hora. Entonces,
si el técnico ni está aquí.
Por eso, marcando los protocolos de aquí a octubre, que para países como el nuestro van a resultar muy caros.
Ahorita está prohibido que un solo atleta del Salvador se entrene. Si no me crees, hablemosle a Yamil Bukele. Y él nos va a decir, viejo, este asunto ahorita no se puede.
Para mí ese es el punto. O sea, eso no lo decide la federación, lo deciden los gobiernos, los permisos.
Claro.
Además, vamos a ver, no creo que la federación pudiera comprar decenas de exámenes COVID. Tiene que ser a través del Ministerio de Salud. Y si el Ministerio de Salud no da su aval, la federación no puede hacer nada.
El Ministerio de Salud hoy no te da el aval.
Bueno.
En octubre puede que sí. Si el país ya entró en una fase 4, por ejemplo, entonces tú metes las medidas y el protocolo bionuclear no solo para nuestros jugadores, sino para los que vienen a visitarnos, porque tenemos que ser locales dos partidos. Entonces, si viene Sanquiti Nevis, tienes que tener un protocolo asegurado para que todas las medidas que se han utilizado en Europa y en las ligas que se han llevado a cabo se generen y saques el partido. Que va a ser en un momento de una emergencia. Pero o dices, no puedo y quedo fuera de Qatar sin jugar, o dices, vámonos, me va a costar más, pero lo tengo que hacer porque mi jefe me lo ordena.
Eso depende del gobierno, más del gobierno que de la federación.
Sí, Rodrigo, pero no sabemos en qué punto vamos a estar en octubre.
Bueno, yo te digo que tampoco no vayamos a hacer drama si no se puede.
Si quedamos fuera, quedamos
fuera. Y muchos países van a estar en la misma situación. Ahora, a mí no me extraña con CONCACAF, que son una bola de... Ellos van detrás del billete y no les importa la salud de nadie.
Sí.
Pero yo te digo, ahorita es cuando, hoy es cuando los jugadores tienen algo que decir. Porque le vas a ir, vas a decir ahorita a Marvin Monterrosa, hey Marvin, mira, fíjate que vamos a empezar a hacer microciclos. Ah, de verdad, porque desde marzo estoy sin ganar un peso por decisión suya. Y hoy quiere usted que yo me vaya a entrenar.
No te vamos a dar tanto.
Bueno. Ahí ya depende de los jugadores.
Ay,
y ojo, que la misma FIFA, ojo que la misma FIFA ha dicho que ningún jugador está obligado a responder a un llamado de su selección. Y lo dijo la FIFA y lo publicó hace poco. Aquí es cuando aplica eso.
Aquí no aplica eso, aquí Villalta.
Chele, yo no, aquí los jugadores. Si vos querés bailar al son de la federación, no, dale. Yo lo que te digo es que esto es secundario.
Los jugadores tienen.
Lo principal es la salud. Y si la federación no le ha podido garantizar a un solo jugador su salario desde marzo, hay que ser muy cara dura para ahora poner el pájaro picón picón, poner a los dos o tres muertos de hambre que les hacen la segunda en los medios de comunicación y querer que todo el mundo, ok, vamos, vea. No, hombre, el fútbol salvadoreño está de rodillas, muerto de hambre ahorita.
Pero no me digas de los jugadores, porque los jugadores tienen más de 30 o 40 años en el fútbol salvadoreño.
Bueno, no me importan esos 30 ni 40 años. Pasado, háblame antes y después de la pandemia. Háblame antes y después de la pandemia.
Han pasado.
El mundo ha cambiado, Eugenio. El mundo ha cambiado.
Déjame terminar. Los jugadores.
Acabamos de escuchar a Mesa Mayen diciendo que no saben si van a venir, Eugenio.
Los jugadores, voy a lo que dijiste. Los jugadores, cuando son convocados aquí, ¿cuántos han pasado por todos los medios que tú hablas diciendo que no, que los directivos, que el fútbol no sirve? Y cuando los convocan, son los primeros que están ahí. Y llegan una hora antes. Ahí donde, no me vengas que no van a llegar los jugadores.
Ahí es donde AsoFootPro es, creo que debería tener algo que decir también.
Bueno, yo quiero que las cosas cambien. Si agarro tu posición, mejor me callo.
No.
Y después ya no me quejo de que paremos, que no es que. Yo no, aquí es donde te quiero escuchar decir paremos. Este es el momento, Eugenio. O te pones del lado de la payasada esa de jugar, o nos ponemos del lado de que este es el momento de parar esta corrupción de este fútbol, ponerle un alto a estos dirigentes mediocres y mentirosos. Yo opino por lo segundo. ¿Por qué en este país no podemos ni recibir a una delegación deportiva y garantizarle su salud, ni garantizar que nuestra gente se va a ir a enfermar por ir a jugar a Tangamandapio, viejo?
Me uno.
Bueno, este es el momento. Hoy esta misma tarde vas a distinguir quiénes son los que están con la federación y con la trampa, y los que están con la salud y con que este fútbol cambie. A mí no me metas en el cuchumbo del pájaro picón picón. No me interesa.
Y tú sabes que este servidor ha sido
lo
que menos.
Hay que ser claro. Claro. Porque si no vamos a empezar con medias tintas. No, pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo, hombre?
Pero ya.
Solo le interesa a Hugo Carrillo y a su gente, porque solo ellos saben el billete que se mete la institución. Nadie más sabe nada.
Entonces, les pregunto, ¿qué creen que va a pasar?
Pues yo no tengo ni idea, porque el técnico está en México, para empezar.
Yo no creo de que el gobierno del Ministerio de Salud den los permisos.
Yo tampoco.
No creo. No digo que esté bien ni mal. Yo digo por los antecedentes y por lo que ha dicho el presidente del INDES, creo que El Salvador no está para un evento de selecciones.
Para mí es obvio.
Entonces, El Salvador no puede recibir esa competición. No deberíamos aprovechar el tiempo para parar y hacer esos cambios de los que habla
Villalta. Para mí este es el momento en que nos excusemos de intervenir en ese asunto.
Porque igual no vamos a ir.
Sí. Y vas a exponer la salud de la gente para ir a jugar quién sabe a dónde. No, hombre. Pero yo estoy seguro que ya vamos a escuchar hoy en la tarde Hugo Carrillo. Mira cuándo te lo estoy diciendo. Sí, con ese dinero vamos a ver qué hacemos. Que no sé qué. Y vas a empezar a escuchar a varios colegas. Sí, hay que hacer el esfuerzo. No nos podemos quedar fuera del mundial sin jugar. Tumblimble, hombre. Y los jugadores ahí tirados al perro. Tirados al perro, te estoy diciendo.
Pero me voy contento este mediodía porque al fin te escuché decir que teníamos que parar.
Es que este es el momento. Si parados ya estamos. Desde marzo no hay fútbol en El Salvador.
Yo sabía que iba a llegar el día, Rodro.
Bueno, este es el momento.
Este es el momento más difícil, el que tenía que convencer, y a otro que está detrás del vidrio.
¿Cómo estamos de tiempo? Es que mira, no puede ser, hombre. Qué tristeza que en esta región tengamos una dirigencia tan estúpida como la de CONCACAF. Atajo de corruptos que cuando han venido aquí se las han pegado de la gran cosa. Mire ese Enrique Sanz. Un miserable ladronzuelo.
Si la mayoría está en la cárcel.
Todos eso.
Si la mayoría está
y
en la cárcel.
Y mira con lo que salen hoy queriendo jugar ya. Yo digo, y esta gente, estos sí viven en una burbuja. ¿Cómo pueden querer que 30 países, con los problemas que hay ahorita de salud, se pongan a jugar? Es una ronda innecesaria.
Pero no viste vos en nuestro país este fin de semana.
Por cuidar su copa de oro,
partidos, cuidar su los partidos políticos brillantes llamando a sus correligionarios para hacer presencial la votación.
Igual de irresponsable.
O sea, pero son increíbles. ¿Son unos qué?
Pero mira, esta tarde empezarán.
Con el titular de
Caselli. Esta tarde, por sus dichos, los conoceréis.
Ah, pero sí, a los conocer, Cristian.
Pero que le pido a la gente que se fije bien.
Ya saben.
Bueno.
Ya saben.
Ya me voy, ya me enojé.
No, está bien, me encanta escuchar.
Vámonos, Hugo.
Que hables así.
La culpa es tuya, buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire.
Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!